Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
De los universitarios, lo que estamos escuchando es La Voz en Mi Cabeza, esto es de Pedro Mejía desde Colombia, el disco es En el Interior del 2017.
Que mis palabras huelen y te
Le damos la bienvenida a Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada o si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos los saluda con muchísimo gusto Marina Ortiz y también tengo el gusto de saludar a mi compañera.
Buenos días Marina, Alejandra Guiñaga en los micrófonos y lo invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de esta hora en la que tenemos mucha información para compartir con usted.
En nuestra sección literaria tendremos el gusto de presentarle un poco de Las Greguerías, como parte de la obra del escritor español Ramón Gómez de la Serna. Esto con motivo del aniversario luctuoso del autor, esperemos que lo disfrute.
Y como cada viernes tenemos nuestra sección Tomémonos un Tinto y hablemos de ciencia, ciencia en red con la doctora Viviana Mesa, así que no se lo pierda.
Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos tenemos el gusto de saludar a la ingeniera Berta Alicia Chávez.
De los Chávez.
Qué gusto que estés aquí. Y en la producción, gracias a Román Villalobos, así como en la dirección, gracias a la licenciada Yajaira Padilla.
Recuerde nuestros teléfonos en cabina, usted nos puede marcar al 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119. Comuníquese con nosotras, comparta sus opiniones y recuerde que en los programas de Culagos en Red siempre tenemos un libro para regalar.
El día de hoy, si usted participa en la rifa, estaremos regalándole En el límite del universo, la visión cosmológica de Stephen Hawking. Esto es un poquito de la aproximación que hace Luis Armando Aguilar Sahagún a propósito de la obra de este gran científico.
Le recordamos los teléfonos 403-1413 o al 01800-701-2119. Acompáñanos a escuchar la participación de nuestros compañeros en la producción para enterarnos qué pasó un 12 de enero, un día como hoy.
Un 12 de enero nacieron personajes de la cultura como el cuentista Charles Perrault y el novelista Jack London. Murieron el filósofo Friedrich von Schlegel, los escritores Ramón Gómez de la Serna y Agatha Christie, así como el filólogo Arrigo Cohen. Un 12 de enero de 1923 aparece el primer número de la influyente revista estadounidense Time. Un día como hoy, pero de 1998, 19 países europeos firman en París el Protocolo del Consejo de Europa que prohíbe la clonación de seres humanos, el primer texto jurídico internacional en esta materia. Finalmente, un día como hoy, pero de 2005, la NASA lanza la nave Impacto Profundo al espacio exterior a fin de que choque con el cometa Tempel 1 y permita realizar estudios sobre el universo. Con información de los diarios El Siglo de Torreón y 20 Minutos México.
La clave no la puedo hallar, entra en misterio, se esconde muy adentro. Entre las opciones yo me pierdo, no voy a atinar. Siento que la tengo en la punta de la lengua. Una vez más callará, se irá. Que escucho en mi cabeza, no podrá, no logrará, que mis palabras duelen y te hieran. Puede ser difícil, se me esconde y después se va, dicen las palabras, no lo que pensaba. Yo estoy buscando la manera de decirte sin tocar ese punto exacto que no lleva tacto. Una vez más callará, se irá, se irá. La voz que escucho en mi cabeza.
Gracias por la participación de Román Villalobos en esta linda sección de efemérides. Y comentarle también que gracias a nuestro productor nos acabamos de enterar que el 8 de enero fue el aniversario del natalicio de Stephen Hawking, lo que también nos gusta mucho compartir con usted, porque el libro que estamos regalando el día de hoy es a propósito de la obra que ha realizado durante su actividad como científico. físico, En el límite del universo, La visión cosmológica de Stephen Hawking. Esto es un trabajo que hace Luis Armando Aguilar Sahagún, que nos va a llevar un poquito a aproximarnos. El trabajo que hace Stephen Hawking es muy complejo, es sobre hoyos negros y todo lo que hay en el espacio exterior. Entonces, esto nos va a ser muy útil para hacer una aproximación a su obra.
Y bueno, Marina, vamos a nuestro primer corte de estación. Volviendo después del corte, tendremos más información para nuestros radioescuchas.
No se vaya, estamos en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
Escapa, nada que no puedas arreglar. Viejo lobo, no tienes que hablar. Fueron más tus actos los que me inspiraron a andar. Nunca te explicaste, siento que me muestras con
alguien. Gracias por continuar con nosotras en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Desde Colombia escuchamos a Pedro Mejía. Esta canción se titula Viejo Lobo. Y le cuento que estamos en nuestra sección de literatura a pie de página, en la que el licenciado Román Villalobos hizo una selección muy especial de las greguerías. Esto gracias al material que está disponible en la página de descarga Cultura UNAM, en la que hay muchísimo material de muchos tipos, pero a nosotros nos gusta mucho la parte correspondiente a la literatura. Y vamos a compartirle con usted, a usted, un poquito del lo que viene a continuación a propósito de Ramón Gómez de la Serna. Él nació en Madrid en 1888 y murió en Buenos Aires en 1963. Le cuento que consagró su vida exclusivamente a la actividad literaria, en la que mostró ser un escritor fecundo y pionero de un tipo de literatura que dentro de la más pura vanguardia se erige como una construcción de gran originalidad. En 1914, Ramón Gómez de la Serna creó una de las tertulias más frecuentadas y famosas con las que ha contado Madrid, que es la del Café Pombo. Lo que viene a continuación es son las greguerías, definidas por el propio autor como una metáfora más humor. Esto consiste en frases breves de tipo aforístico que no pretenden expresar ninguna máxima o verdad, sino que retratan desde un ángulo insólito realidades cotidianas con ironía y humor a base de expresiones ingeniosas, alteraciones de frases hechas o juegos conceptuales o fonéticos. ¿Qué te parece, Alejandra, si escuchamos lo que Román Villalobos preparó?
Vamos a escucharlo.
A pie de página.
Greguerías. Ramón Gómez de la Serna.
¿A
Atrapamoscas de la greguería. Tengo que pasarme muchas horas con el brazo extendido y haciendo gestos como detenedor de aviones en un campo de aterrizaje. Nunca se sabe qué cosa es greguería, cuántas quedan posibles, dónde se encuentran las buenas. Para crear greguerías hay que ordeñarse los pelos uno a uno. ¿Y si las hormigas fuesen los marcianos establecidos en la Tierra? Agonía. Palabra muy corta que a veces es muy larga. Idem. Buen seudónimo para un plagiario. Aburrirse es besar a la muerte. Al oír qué dice el bruto, yo solo me he hecho a mí mismo. Pensamos en lo mal escultor que ha sido. Amor que ha perdido la memoria, desamor. Botella. Sarcófago del vino. Cuando el pollo está bien asado, es cuando tiene color de violín. El agua se suelta el pelo en las cascadas. El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero. El arco iris es la bufanda del cielo. El ascensor está lleno de seriedad. El beso es hambre de inmortalidad. El beso es una nada entre paréntesis. El buen escritor no sabe nunca si sabe escribir. El café con leche es una bebida mulata. El cerebro es un paquete de ideas arrugadas que llevamos en la cabeza. El cocodrilo es una maleta que viaja por su cuenta. El corazón es un puño cerrado que boxea dentro del pecho. El El desierto se peina con peine de viento. La playa con peine de agua. El fotógrafo nos coloca en la postura más difícil con la pretensión de que salgamos más naturales. El grillo mide las pulsaciones de la noche. El hielo se derrite porque llora de frío. El león tiene altavoz propio. El matrimonio es la carta de amor certificada. El orador es un instrumento de viento que toca solo. El pavo real es un mito jubilado. El peine es un pentagrama de ideas muertas. El pez está siempre de perfil. El poeta se alimenta con galletas de luna. El reloj es una bomba de tiempo, de más o menos tiempo. El sostén es el antifaz de los senos. El sueño es un pequeño adelanto que nos hace la muerte para que nos sea más fácil pasar la vida. El tren parece el buscapiés del paisaje. El viaje más barato es el del dedo sobre el mapa. En el acordeón se exprimen limones musicales. Frente al yo y al super yo está el qué sé yo.
Comuníquese con nosotras al 403-1413 para que nos cuente qué le parecieron las greguerías. No sé si a usted le haya recordado a obras similares, pero en la literatura española del exilio también se encuentran ejercicios similares en Max Aub, y por ejemplo en la literatura mexicana tenemos algo muy cercano en las obras de Efraín Huerta y también de Arduro Suárez, que este jalisciense que falleció. Yo pensaba que había fallecido hace muy poquito, pero fue en 2009.
Ya pasó un tiempo.
Ya un buen tiempo, casi 10 años. Entonces, comuníquese y participe también por la rifa de este libro En el límite del universo. Alejandra, tenemos ya llamadas para participar.
Así es, llamó Andrés López Martínez, participa en la rifa. También Mauricio Vicentino, Vicenteño, perdón, Mauricio Vicenteño participa en la rifa y saludos al programa. También la doctora María del Rayo, saludos al programa y quiere participar en la rifa. Es un título muy interesante. Gracias, doctora.
Y pues ahí está, lo invitamos a seguirse comunicando. Nosotras nos vamos a un breve corte de estación. No se vaya porque próximamente viene la doctora Viviana Mesa a su deliciosa sección Tomémonos un Tinto, hablemos de ciencia.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Es viernes. Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia. Ciencia en Red.
Gracias por continuar con nosotras. Tenemos una llamada de Álvaro Dávila, dice, participa en la rifa, saludos por su excelente programa. Y bueno, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, tomémonos un tinto y hablemos de ciencia, Ciencia en Red con la doctora Viviana Mesa.
Bienvenida. Buenos días, muy buenos días Ale, buenos días Marina, y pues un saludo muy especial a todos los radioescuchas de Ciencia en Red. Y pues sí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y estamos a 12 días de haber iniciado este maravillosísimo año. Y les quiero hacer una pregunta. Ay, qué miedo, ¿verdad?
Siempre que haces preguntas,
¿tiemblan?
Así como
sí, Viviana, y estoy corazón. Sin café.
No, muy fácil. ¿Hay algo que sus papás o sus mamás o sus abuelos les hayan platicado y les hayan dicho, uy, mi hijita, en mis tiempos esto era así y ustedes no se lo pueden imaginar?
Esto es referente a
cualquier cosa.
Bueno, hay temas como de la cultura regional en Lagos de Moreno, uh-huh. La hecha reja, por ejemplo, uh-huh. Que no podían salir de la ventana las uh-huh. mujeres, entonces siempre platicaban. Eso en el tiempo de mi abuela, por uh-huh. ejemplo.
Que eso era hecha reja, ¿no? Y tú dices, ¿y eso qué es? Ay, ¿no? Eso cómo se come, ¿no? Uh-huh. Casi. ¿Tú?
No se me ocurre nada.
¿Recuerdan que cuando llegó el año 2000 y todo el boom aquí, el asunto, el vericueto, ay, ¿qué va a pasar a partir del año 2000? ¿Recuerdan que muchos niños que nacieron en ese 2000 que hoy tienen 17, 18 años. Cuando les platicas que los televisores no tenían control remoto, hacen cara de ¿ah? ¿Cómo? ¿Y cómo cambiaron el canal? Entonces, pues no, pues tú eras el control remoto, ¿no? Movías sí. un botoncito izquierda, derecha.
Una perilla.
Y te abren los ojos así como vos estrellados, te dicen, ¿cómo?
O el teléfono de las
o el
rueditas.
Teléfono de las rueditas. No Ajá. sé si han visto un video que está circulando por WhatsApp y por este Twitter y sabe qué tanto, donde ponen a un señor muy mayor a ver cómo funciona una cafetera de ahora, de esas de capsulitas, o un reproductor de discos compactos, y ponen a unos chavos a ver cómo funciona un tocadiscos y cómo funcionaba las cafeteras anteriores, ¿no? Y pues, el señor de la tercera edad puede solucionarlo, pero los chiquillos no, curiosamente.
Oh, claro.
Bueno, pues resulta que
ha de ser maravillosa la experiencia de...
Claro, claro, debe de ser así como que esto lo usaban, ¿no? O sea, porque definitivamente mi mamá y mi papá sí me compartían algunas cosas que... Por ejemplo, ir a los trapiches a conseguir la miel, o sea, no la encontrabas en los en las tiendas, pues. El vender todo en bolsitas de papel estraza, o sea, comprabas arroz, comprabas café, azúcar y todo, te lo empacaban en bolsitas de papel estraza, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo
que... O ir a lavar al río, pero
ir a lavar al río y era un paseo, ¿no?
Ajá, sí.
Y pues... ¿Cuántos van a lavar al río ahorita? No, de los de la ciudad.
Ya no se lavaría.
De los de la ciudad.
Sí, de hecho había lavaderos públicos, ¿no? Ajá. En algunas ciudades, y eso ya no es una práctica común.
No es una práctica común, exactamente. Pues fíjense que los bebés que nacen a partir de este año no van a ver algunas cosas que para nosotras son comunes, ¿no? Y entonces traje unos ejemplos para que piensen lo que va a suceder dentro de 18 años cuando estos niños sean adultos y nosotros les platiquemos lo que ya se perdieron.
En 2036.
Así es, lo que ya no van a ver. ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar de este... de una novela de ciencia ficción que se llamaba La Guía de la Autopista Galáctico? Sí, mira, nuestro productor me está haciendo señas de que sí.
Ah, pues es que Román lee mucho, pero...
Resulta que este es un libro escrito por Douglas Adams, publicado en 1979, aunque él lo creó desde antes, y fue anteriormente en el 78 una radiocomedia, ¿no? Y entonces, en ese libro, el protagonista se llamaba Arthur Dent, y Arthur Dent salía un día de su casa... Pero se daba cuenta que su casa la iban a demoler, porque justamente por el medio de su casa iba a pasar una vía de tránsito. Y entonces él estaba en shock, ¿no? Y dijo, pues, ¿cómo me van a derrumbar la casa, no? Y armó polémica y todo el rollo. Total, tumbaron la casa, pero al poco tiempo llega un extraterrestre y le dice que la Tierra va a desaparecer porque va a ser el paso de una vía intergaláctica, ¿no? Entonces lo quiere salvar. Lo sube a una nave y tan pronto sube a una nave se da cuenta el protagonista que no entiende nada de lo que le dicen. Uh-huh. Entonces le ponen un pequeño pez en el oído que se llama el famoso pez de Babel o es conocido como el pez de Babel. Román, no sé si lo recuerdas.
¡Qué maravilla!
Y entonces este pez era pues pequeñito, parecía como una sanguijuela y lo que hacía era se alimentaba de los sonidos y esos sonidos los traducía, ¿no? Es como... si nosotros pudiéramos tener esos audífonos maravillosos que cualquiera que nos hablara en cualquier idioma nos dijera qué es lo que estaban diciendo en el idioma de nosotros. Estoy hablando de 1979, uh-huh. ¿no? Pues bueno, el pez de Babel ya está convertido en otra cosa diferente, ¿no? Ustedes ya saben que Skype y Google pues ya tienen sus traductores y cada vez más los dispositivos electrónicos tienen acceso a esta aplicación, vamos, donde pues tú le pones... Le dices algo al celular, el celular lo dice en el idioma que la persona del otro país o del otro lenguaje lo entienda, y esa persona responde y el celular te lo responde al tuyo, ¿no? Y entonces, pues, todos los programas de inglés van a fracasar, digo yo. El asunto es que los niños que nazcan a partir del 2018 no van a saber lo que es usar un diccionario de inglés, español, francés, español, etcétera, no van a saber lo que implica traducir un texto que tú no entendías, no van a entender por qué no entendías cuando te hablaban en otro idioma. Uh-huh. Imagínense, así como tú me estás haciendo esa cara no la van a hacer en 18, 20 años los chiquillos cuando les expliquemos pues, que teníamos que ir a una computadora, buscar abrir un libro y buscar las palabras, etcétera, ¿no?
Que comunicarnos por medio de señas.
O de señas,
estábamos,
¿no?
Viajando.
Sí, o sea, please, coffee and donuts, ¿no? Y pues no, o sea, ya no va a funcionar. Pues esa es una de las cosas que no van a conocer los chiquillos nacidos en el 2018. Me parece interesante porque la tecnología avanza y la ciencia avanza a pasos a veces tan agigantados que nosotros no lo dimensionamos. Yo recuerdo muy bien cuando yo era pequeña había un programa que se llamaba El Superagente 86. Uh-huh. Y él tenía en el tacón del zapato el teléfono. Como era una espía, entonces él se escondía, abría el tacón de su zapato y ahí marcaba el número de su central de inteligencia, ¿no? Y a mí me parecía maravillosísimo que tuviera un zapato que fuera un teléfono, ¿no? Ajá. O sea, ¿dónde está el cable? ¿Cómo se comunica con él?
Inalámbrico.
Y pues ahora veo mi celular y digo, pues bueno, nomás porque no camino sobre él, pero casi, casi puede ser lo mismo, ¿no? Ajá. Es ese tipo de cosas, de cambios, de novedades, ajá, que los chiquillos no logran dimensionar. El caso más práctico, pues, es el de la tele, cuando le dices al niño, oye, ¿cómo es posible que no tuvieras control remoto, no? Pues es que yo era el control remoto en mi casa, ¿no? Vivi, cámbiale, ¿no? Y le cambiaba, súbele, bájale, ¿no? O sea, el que estuviera más cerca, ¿no? O cuando estás sintonizando, poniendo la antena para lograr conseguir la señal,
muevas,
¿no? Entonces arriba alguien en el techo y entonces abajo alguien estaba, ¡ay, no, se perdió, no se oye, rayitas, no sé cuánto! Ese tipo de situaciones que yo siento que nos hacían divertir, como efectivamente lo estamos recordando ahora, y que nos hacían sentir como un poco más cercanos al proceso de ver la televisión, por ejemplo, uh-huh, pues ya no está.
Incluso el internet, ¿recuerdas cuando empezaba la conexión a la internet y era telefónica? Entonces el
horas
y no puedes utilizar el teléfono porque estabas ya en la red, entonces, oye, te estuve marcando, te estuve buscando, y ahora tenemos, bueno, infinidad de...
No, cuando no había teléfonos en las casas y tenías que ir al teléfono público y guardabas tus moneditas, yo me acuerdo que yo tenía un galán que me coleccionaba las monedas para que yo lo pudiera ir a llamar, porque él sí tenía teléfono en su casa, pero yo no. Entonces yo me iba a la esquina con mis cartapacio de moneditas de un peso para poder hablar por teléfono y decirle, sí, ya llegué, ya comí, no sé qué, te quiero, no sé cuánto, ¿no? Y pues él me conseguía las monedas.
Cuando
ese tipo de cosas no lo conocen los chicos de hoy. Les presentas un teléfono en la calle y dices, ¿y eso cómo funciona, no?
Incluso están desaparecidos.
Ni saben dónde están las tarjetas con las que funciona ahora.
Ya es como arte objeto ahí en la
sí,
calle.
Sí, sí, sí. Vintage.
Pues qué bonito todo esto, como que
te quedaste pensando en todas las emociones. Sí, ajá, sí, sí, se te vieron los ojos, Marinita.
¿Qué les parece si nos vamos a un corte de estación para continuar platicando de este tema tan emocionante, que nos trae tanta nostalgia y nos hace que nos dé vértigo hacia la perspectiva futura?
Sí, hay tres cosas más que no verán los chiquillos nacidos a partir del 2018. Algunas muy tristes, otras a lo mejor como para que nos pongan a pensar.
Esperamos entonces al regreso. No se vaya, estamos en Culagos en Red. En nuestra sección Tomémonos un Tinto, hablemos de ciencia.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Le cuento que todavía tiene unos minutos más para comunicarse y participar en la rifa. En el límite del universo aborda la visión cosmológica de Stephen Hawking. Esto es un libro de Luis Armando Aguilar Sahagún, publicado por la Universidad de Guadalajara. Viviana, pues estamos muy intrigadas con todo lo que nos estás contando. Y queremos seguir escuchando más.
Sí, mira, otra de las cosas que los chiquillos que nacerán a partir de este año no podrán entender es cómo los viajes tardaban tanto, ¿no? Si pensamos en un Julio Verne y sus fantasías, y pensamos incluso en Benjamin Franklin cuando fue de un lado a otro, que se tardó meses para ir de Estados Unidos a Europa, ¿no? Entonces era así como... ¿Cómo? ¿Seis meses? ¿Tres meses de viaje? O sea,
o cuando llegó la conquista, ¿no? Que
sí, 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 o Charles Darwin dando su vuelta ahí, y ahorita pues, ¿no? O sea, llegas relativamente rápido y cada vez más rápido, aunque nosotros no seamos tan conscientes de aquello, porque pues ya nos toca el avión y ya se nos acortaron las distancias, pero pues antes era, o sea, ya ni siquiera van a entender, como se dice en mi tierra, ¿no? ¿A cuánta distancia está? No, pues está a dos tabacos. Mm. Y dices, ah, pues cerca. pero lo que no sabes es que el campesino saca el tabaco, lo enciende, da una fumada, lo apaga y lo guarda. Y al cabo de las 500 vuelve a sacarlo, vuelve a prenderlo, da la otra fumada y lo vuelve a guardar. Pues dejé que se acabe
todo
dos tabacos.
Lo que camino.
Puede ser tal vez un mes o pues.
Exacto, entonces esa dimensionalidad o relatividad, por decirlo de alguna manera, no la van a tener, ¿no?
Aquí las jornadas, nos platicaba el otro día el doctor Eduardo Camacho, que cada pueblo, pensando por ejemplo entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, era a distancia de una jornada de camino. No recuerdo si nos dijo si a pie o en mula, pero que era la distribución de cada centro poblacional, claro, lo que se podía hacer.
Entonces te gastabas literalmente un día haciendo caminando. Un viaje a un lugar, otro día haciendo el trámite que pensabas hacer y al otro día de regreso. Entonces, sí, estaba complicado, ¿no? Bueno, eso tampoco lo entenderán los chiquillos de hoy en día, ¿no? O sea, ya cada vez más estamos hablando de estos viajes súper rápidos. Se descontinuó el uso del Concorde, pero el Concorde fue alguien que también nos parte aguas en la historia de la aviación, ¿no? La otra cosa que es muy triste, me parece, los chiquillos van a escuchar que sus papás les digan en algún momento, en mis tiempos, en las mañanas, se oía el trinar de los pájaros. Eso es muy triste porque cada vez la expansión demográfica es mayor. Entonces, aumentando esa cantidad de casas, pues no todo mundo tiene en su casa una persona curiosa que quiere guardar pajaritos, ¿no? Tenerlos de mascotas.
O y arbolitos.
Pues no, o arbolitos, que... exacto. Entonces, yo por lo menos tengo la dicha de que todavía escucho y recibo pajaritos visitantes en mi casa, que es su casa, y entonces, de alguna manera, esa imagen, pues, no la pierdo. Pero vamos a llegar el momento en que no se escuchen, ¿no? Y eso me parece triste.
Fíjate que yo, a propósito de eso, pensaba en la ocasión anterior, hace tiempo, que estamos cada vez más cerca de estas distopías. Hace ratito hablabas de los libros de ciencia ficción. Es un tipo de mundo feliz lo que estamos empezando a ver.
Así es, un mundo feliz, entre comillas, ¿no?
Sí.
Porque no sé qué tan feliz sea, yo sigo pensando en que por más plataformas nuevas que saquen para la lectura, yo sigo pensando que no hay nada como abrir el libro o leerlo. Y pues bueno, ustedes ya saben que yo soy fanática.
Incluso tener el artículo, ¿no?
Sí,
en la mano.
Sí, les comentaba, les comparto al público, el año pasado, final de año, encontré por fin la colección de libros de James Bond, y entonces parece ser que fue el artículo preciado del dueño que me los vendió, y entonces abres el libro y la hoja es amarilla y ese olor a papel guardado con toda la historia, no la escrita, sino toda la historia del libro en sí. Y pues bueno, eso para mí es maravillosísimo. Obviamente, esto de no escuchar el trinar de los pájaros, pues va de la mano con todas las cifras que se dicen a nivel mundial, ¿no? Las Naciones Unidas estima que para el 2100, para el año 2100, el 84% de los 10.800 millones de ciudadanos del mundo vivirán en ciudades que van a estar sumergidas en un ruido constante. Digo ruido porque dudo mucho que llegue a ser un sonido, y entre el claxon, entre las industrias, entre todo lo demás, pues obviamente no van a saber los chicos o los bebés de este año lo que es el silencio, ¿no? Entonces, vamos a ir pensando en que cada vez el silencio va a ser uno de esos valores, gustos carísimos que vamos a tener
complicado
que pagar en
este
momento
para nosotros, ¿no? En Lagos de Moreno, una ciudad media, pocas veces podemos darnos el gusto de tener silencio.
Fíjate que sí hay lugares en particular donde tú llegas y sí logras desconectar la ciudad de lo demás y literalmente sí escuchas silencio. Sí hay lugares todavía en Lagos.
Y además el contraste es muy grande. A mí cuando empecé a vivir en Lagos de Moreno me impresionó mucho no estar escuchando todo el día sirenas.
Ajá, sirenas,
de ambulancias
claxon,
o de, sobre todo las sirenas de los bomberos. Ajá. Y no me había dado cuenta que en Guadalajara estaba muy habituada a que fuera una especie de ruido blanco el de las sirenas.
Y ahora
aquí,
cuando la oyes, te sorprende.
¡Ah!
Sí, definitivamente es algo, pues nosotros definitivamente nos vamos acostumbrando, ¿no? Dicen que el hombre es un animal de costumbre y efectivamente así es. Lo otro que está muy interesante y que me llamó mucho la atención pues a partir de toda esta noticia de los bitcoins y todo el despapalle económico que hay, mis papás me contaban que pagaban con pedazos de papel y pedazos de metal. Todo indica a que el dinero en efectivo se va a acabar. Entonces, desde que llegó la tarjeta de crédito, es algo así como que cada vez más gente...
Y las compras por internet.
Exacto, la gente maneja menos efectivo y pues parece ser que es la tendencia, que efectivamente el efectivo desaparezca con el tiempo. Entonces, los que guardan monedas y guardan billetes, guárdenlos muy bien porque en un momento determinado se van a convertir en un artículo de museo y pues va a valer muchísimo dinero electrónico.
Se va a devaluar.
Pues no, porque va a formar parte de aquel antes, ¿no? De va a ser tan vintage que le pongan muchos ceros a su precio por tener un billete de los de antes, ¿no? Obviamente, esto es 4 cositas así fundamentales que les quise traer el día de hoy, porque me parece interesante que año con año, pues, hacemos un balance de lo que fue el año, hacemos como nuestros propósitos, que casi nunca cumplimos, y pensamos en qué de este año sea mejor. Pero realmente no somos conscientes de cuántas, digamos, informaciones o contaminación ambiental, no me refiero a humo y demás, sino a la contaminación en sí del ambiente, que son consecuencia de estos cambios científicos y tecnológicos tan avanzados, de estos pasos tan agigantados que se dan en el área y que no somos a lo mejor tan activos en el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siento que tenemos que regresar un poquito a platicarles a las nuevas generaciones cómo eran las cosas antes, no solo porque es historia, porque es padre escuchar a los abuelos, porque es padre escuchar a los papás hablando de cómo les tocó en su época, sino porque es la continuidad de una cultura, y esa cultura no se debe de perder. Entonces, no podemos limitarnos a que nos cuenten cómo son las pirámides de Tenochtitlán en el internet. O sea, tenemos que volver a aquello de vamos a visitarlas y vas a escuchar la historia y no solamente te ponen los audífonos, escuchas lo que digan en el internet y ya con eso te contentas, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor el paseo es tridimensional y es como si estuvieras ahí, no es lo mismo. Entonces tenemos que tratar de mantener esa misma historia, ¿no? O sea, ese mismo enriquecimiento cultural que yo creo que a nivel mundial México es uno de los que más fuerte lo tiene, afortunadamente. México todavía sigue heredando sus tradiciones, sigue heredando sus costumbres, y aún a pesar de la tecnología, creo que mucha de esa tecnología ha sido bien usada para que esas costumbres no se pierdan, ¿no? Pero no todos los países tienen el mismo potencial para hacerlo. Entonces, yo sí les pido que, por favor, de boca en boca, de paseo en paseo, de fin de semana en fin de semana, le extiendan a todas sus nuevas generaciones en sus familias que pues esto no fue siempre como es, ¿no? Que antes hubo algo que estuvo muy padre en su momento y que pues ahora fue cambiando y se convirtió en lo que conocen, ¿no? Creo que eso es algo importante de mantener.
De hecho, tenemos una llamada, llamó un radioescucha, dice: gracias por los buenos recuerdos. Recuerdo cuando las familias se reunían alrededor del fuego para escuchar la radio.
La radio. La radio, cuando la televisión era un lugar de reunión en la sala, ¿no? Cada tele en un cuarto y cada chiquillo aislado de la familia. Cuando la comida era propicio para la tertulia después de comer, era la tertulia de cómo les fue, qué hicieron, contémonos. Ese tipo de cosas se han perdido, lastimosamente.
Que para la radio y para la televisión era no nada más de la familia, sino de toda la comunidad, la cuadra, porque solamente una persona en la cuadra
podía
tenía la televisión.
Exacto. Ajá. Sí. Y las oportunidades que brindó, por ejemplo, la radio, la gente que estudió a través de la radio en su momento, ¿no? El hecho de estudiar también a través de la televisión. O sea, son cuestiones que no se deben de perder. Y así como a lo mejor cambiamos la radio y la tele por la pantalla del computador, pues hay que recordar que también se usaron para que, pues, la prueba fehaciente, aquí estamos, ¿no?
Así es. También llamó Juanita Díaz, es un gusto escuchar el programa, participa en la rifa, y Jorge Mejía participa en la rifa también.
También está participando José Luis Becerra Mendoza. Casi es momento de que la manita santa de Viviana Mesa nos ayude a seleccionar. Hoy estuvimos muy contentas de recibir tantos saludos, tantas llamadas. Sí, siempre este título genera mucho entusiasmo, y eso nos gusta mucho. Porque además, la semana pasada nos platicabas un poquito a propósito del
Nobel de Science, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, que yo siento que es como darle un premio Nobel a Einstein, ¿no? Ajá. Porque pues con otros nombres, pero a unos norteamericanos, pero pues era de Einstein también.
Que tenía una visión muy grande desde hace muchos años.
Y que aparte sacaba la lengua y se divertía y era una persona fuera de serie, ¿no? Pero pues bueno.
El libro es para José Luis Becerra, para él es el libro. También tenemos una llamada que no participó en la rifa, pero dice Jesús Esparza que agradece a la doctora Viviana por las reflexiones que nos dio el día de hoy.
Ah, pues de nada, a la orden.
Yo pensaba, y recordando la pregunta que nos hiciste cuando empezó la sección, de que mi abuela decía echar reja, ¿no? Y era literal de estar detrás de la ventana platicando con el novio. Pero ahora las conexiones nos permiten tener una pareja virtual en otra parte.
Imagínate.
Con otro idioma.
Las cartas que se tardaban meses en llegar de por correo postal.
El noviazgo de mis padres fue por carta a los 4 años que duraron de novios, y entonces yo los bromeo porque digo que las cartas salían al mismo tiempo de cada destino, el miércoles se encontraban en la mitad del camino y se separaban, ¿no? Y recuerdo mucho que lograron unir un neceser de aquellos antiguos, lleno, repleto de cartas de los dos, y obviamente cuando las hijas quisimos ir a mitotear, que decía, nada, no, prefirieron irse un día solitos a quemarlas porque eran sus recuerdos, para que no cayeran en manos malas y no las publicaran y cobráramos dinero. Pero yo hubiera dado lo que fuera por haber leído una de esas cartas.
Viviana, quiere ser un libro.
Es que
todo lo que se contaban sobre su vida cotidiana.
Y en una semana, o sea, cada semana era una carta. Ajá. Entonces yo digo, esa mística también se perdió. Ahora ya ni siquiera saben cómo empieza una carta a mano, ¿no? O sea, es triste, pero pues bueno, tenemos que ir adaptándonos.
Pues bueno, esto nos deja una reflexión, Viviana, para este fin de semana, y qué estamos haciendo y cómo mantenemos también estas cosas que son especiales de la cultura, y bueno, que los avances tecnológicos vienen.
Pero y como dice aquella película famosa que está en boga, pues mientras uno recuerde las cosas, no se van a olvidar. Entonces, con una persona que recuerde, ya con eso tenemos el asunto más o menos librado.
Muchas gracias. Nosotras nos despedimos, no se vaya, porque a continuación viene Román Villalobos con La Pesca. Quédese en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.